gracias por la guitarra, maestro Ubaldo de Lima. Son cuatro pibes los que vi pescando grela y polución del riachuelo, y sin querer los retrató mi corazón. Ennegrecidos en su afán de darle vida al alquitrán, son pura luz, luz de gorrión, y este es el tango que me dan. La muerte es chupizo el andar.
Fede Ratas, cuando dije sardana, quise decir furlana.
Furlana.
Acá me corrigió la Pebeta. Sí. Que aprovecho para preguntarte, ¿vos has hecho la prensa?
Fulano del Friul.
Del Friuli, posiblemente,
el,
sí.
El Friul.
Sí.
De una familia friulana era el negro Cristaldo.
Ah, Adolfo Cristaldo.
Tú me preguntas, carita llena de mirar verde, oh, que es raza Chaco. No, te lo dice toda la selva que en mis adentros se está incendiando, todos lapachos arborizando tus ojos claros. Así decía.
Y lo decís como lo decía él. La sonrisa de Cristaldo era maravillosa.
Cambiaba el día.
Se le partía la cara.
Sí.
Un poeta maravilloso.
Muy amigo de Guillén, gran yunta andaba.
¿De Horacio Guillén?
No, de Nicolás Guillén.
De Nicolás Guillén.
De Nicolás Guillén, claro, el cubano.
El cubano. Que
de Guillén es lo de la rosa, ¿no? ¿Sí? Cultivo una rosa blanca.
No, eso es Martí.
Ah, Martí.
Martí, bueno, sí.
Por mucho
de peruano, cubano también.
También, sí, claro.
Pero además Guillén fue el gran adalid de la poesía negra, ¿no?
Claro, esas poesías sonoras, songo.
Claro, sones para soldados,
sí,
y cantos para turistas. Qué bárbaro, Nicolás Guillén.
Qué placer es hablar con ustedes que conocen todos.
Vos, con la memoria que tiene y sale con cosas que uno no ni escuchó. O sea,
¿sabes de qué me acordé recién?
¿De qué?
Tamayo Vargas.
Ah, sí.
Dice,
porque... Augusto Tamayo
sí,
Vargas.
Sí, claro.
Tengo esperanza en los días que vienen.
Sí, claro.
Qué lindo.
Tengo los ojos puestos en los hijos de que mis hijos vengan. Habrá un nuevo amanecer y he de llegar a verlo.
Qué lindo, qué lindo.
El Tamayo Vargas, me acordé hoy en Canal
7. No conviene invitar a tipo culto porque
no,
se
no,
ponen,
no.
Sí.
Hay que censurarlo.
Son unos jodidos. Bueno, está aquí Antonio Tarragorros, es un honor que nos visite. Que se largó finalmente todo argentino, más tarde, más temprano lo hace,
sí,
con
cierto.
Tangos.
Cierto.
Pero tangos propios.
Sí. ¿Eh?
Bueno, estábamos hablando de Pío X hace un rato, que había dicho que está escandalizado porque una danza con más o menos lasciva la veía la iglesia de entonces, ¿no? Que recién hacía menos de un siglo habíamos salido de la Inquisición, si es que habíamos salido.
Sí.
Sí. Y el tipo aconsejó bailar una danza aburridísima a los italianos, en vez del tango, ¿no? La furlana, que no
la
es
furlana.
La furlana. No es la furlana de tal. Furlana.
Este Pío X era el cardenal Pacelli, que estuvo en la Argentina,
no,
antes de ser papa.
El cardenal Pacelli, que estuvo acá, Pacelli, y que fue picado por vinchucas, ha contado Washington Ábalos, cuando era cardenal, era Pío XII.
Ah, Pío XII.
Pío XII. Así que hubo dos píos más. Algunos eran medio impíos, lo digo. Sí. Qué sé yo, ¿no? Y qué notable. La Iglesia, con todo respeto lo digo, por supuesto, por ella, como por todas las religiones, sobre todo monoteístas, sigue diciendo que no a los sacerdotes mujeres, ¿no? Lo dice el propio Francisco, que ha revolucionado la Iglesia. No. Para siempre. Pour toujours. Sí. Pues bueno, curiosidad. ¿Y qué se te dio, Antoñito, por meterte con tangos y además propios?
Claro. Mira, esto viene de lejos. Vos lo conociste mucho a Bernardo Noriega.
Sí,
que tenía una agencia llamada Artea, que era una agencia de artistas finísima, estaba el Sexteto Mayor.
Ahí salió Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa, claro. El trompetista de Mercedes, el trompetista de la orquesta de Bernardo Noriega era Pocho Masitelli.
Pocho Masitelli.
Entonces ahí trajeron a Mercedes y armaron toda la historia.
Pocho terminó casándose con,
sí, con Mercedes. Con Mercedes, sí. Además me decía Mercedes a mí, dice, Tarraguito, fíjate, si yo sigo cantando en los mismos teatros que me arregló Bernardo.
Qué va.
Así que hacía 50 años.
Qué bárbaro. ¿No?
Una anécdota que lo pinta a Bernardo y a Pocho Masitelli. Estaba Mercedes cantando en el Odeón en los años grises y viene una comisión policial, como con 5 o 6 milicos, un oficial, le dicen, hay una bomba puesta acá en el teatro. Mercedes estaba cantando ya en el escenario. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? No, dice Mercedes, decide. Entonces Bernardo se fue hacia el escenario, se puso a un costadito, y Mercedes cuando lo vio, por el rabillo del ojo, porque estaba cantando, se dio cuenta que algún mensaje traía. Se arrima y Bernardo le dice, hay una bomba, pusieron una bomba, ¿qué hacemos? Ah, bueno, dice, me acaba de decir, dice Bernardo Noriega, dice que hay una familia de Tucumán que yo quiero mucho. Y quiero decirle que porque están ellos acá, hoy voy a cantar mejor que nunca.
Qué linda, qué
era. Esa era Mercedes.
Qué va.
Bueno, sale Bernardo hacia la boletería y Pocho Masitelli, que era el marido de Mercedes Sosa, iba saliendo con un perramo de esos tipo James Bond, viste, así blanco que había, que eran cruzados, ¿te acordás?
Sí.
Con ese, y le dice a Bernardo, lo encontré. Dice, acá la tengo. Y abre así el perramo y tenía un caño como niquelado, así, de unos 40 centímetros. Y dice, lo voy a tirar. Y Bernardo dijo, ¿cómo voy? Le dijo, vamos.
Qué bárbaro.
Y fue con él. Bueno, con esos tipos nos hemos formado.
Sí,
nosotros.
Claro.
No con estos canallitas de estos tiempos, como dijo Tejada, le dijo un día a un tipo, le dijo, vos con esto querés decir que soy un canalla. Le dijo, no, canalla era Hitler, vos sos canallita nomás.
Lindo. Bueno, a ver, ¿qué crees que pongamos? De tu disco.
Ay, no sé.
Tango.
Yo vine para estar con usted nomás acá.
Sí, la Academia Nacional del Tango te.
Claro, bueno, empiezo, bueno, regreso. A cantar tonadas. Regreso a la narración del origen de esta conversación.
Sí.
Ahí estaba Horacio Ferrer también, estaba Piazzolla. Entonces Horacio siempre me decía a mí, como que yo tocaba siempre con pocas notas. Ajá. ¿Viste? Porque gracias a Hugo Díaz yo toco con pocas notas. Antes tocaba.
Claro.
Como todos queríamos. Pero ahora, por ejemplo. ¿Qué sé yo, viste? Entonces,
claro.
Siempre Horacio Ferrer me decía.
Eso decía también Guaraní, que sabía mucho. Sí. Guaraní lo tuvo el rato Barrio Nuevo de guitarrista.
Oh, claro, que la cabeza
tocaba todo.
Claro, la cabeza semifusa, claro.
Claro, y Guaraní le dijo, delante de mí, por eso lo puedo contar. Dice, mira, rata. No, dice, vos hacés pibiribiri.
Claro.
Eso es lo que quiero.
Vos sabés que el inventor de esta manera de tocar el acordeón, el bandoneón,
sí.
es Siria Cortiz, un cordobés.
Sí, ah, sí. ¿A quién conocés?
Seguidor de Siria Cortiz, Pichuco, hizo Codigol.
Sí.
Porque antes se tocaba, yo siempre uso tu ejemplo porque es perfecto. Bueno. Así se tocaba porque
sí,
era para bailar.
Claro, para
Siriaco,
bailar.
Vos no podés cantar de
tambor
que tuve, tengo herida, de brillas que no salen y cantan todavía. No cantás
no, claro,
así.
No.
De cada amor que tuve, tengo heridas
claro,
que no cierran y sangran todavía.
Claro.
Entonces él tocaba así.
Sí. Y Troilo adoptó el fraseo de
claro.
Siriaco y lo mejoró, claro.
Claro,
sí,
el
sí,
fraseo
sí.
De Siriaco. Entonces siempre me decía Horacio Ferrer Pichuco, me decía cuando yo pasaba, ¿viste? Cuando nos encontrábamos ahí.
Para que te acordaras.
Claro, entonces me dice, che, yo le mostraba letras cuando hacía algún tango porque me pedían para una obra integral, viste que yo soy mucho de hacer obras temáticas, ¿sí?
Sí.
Entonces él pedía escribía algún tango y le mostraba la letra, eso. Y entonces, con el correr de los años, él me decía siempre, tenés que hacer, porque ahí se inventó la Academia del Tango, entonces tenés que hacer, dice, un disco de tango para nosotros. El tango bebe mucho del interior, de Homero Manzi era santiagueño.
Sigue siendo Horacio Ferrer.
Horacio Ferrer siempre. Bueno, se muere Horacio Ferrer y yo no le cumplí. Yo no. Pensé que me lo decía como un cumplido también, qué sé yo, nunca me pareció...
Sí, viste, que, yo tengo que una ellos, deuda también con él.
Pues, que ellos precisaran un disco de tango mío. Pero Soria me dice, ¿y cuándo le vas a cumplir la promesa que le hiciste a Horacio del disco? Entonces en el Mundial de Tango este año me dijo que por qué no hacía un espectáculo de tango y bueno, de paso hicimos un disco con el auspicio de la Academia del Tango. Bueno, de eso se trata.
Qué bueno, qué bueno.
Para mí es un gran honor.
Vamos a poner un tema de acá y aprovecho para decirte que en estos días estuve escuchando una grabación de estas grabaciones dispersas que uno tiene de un trío de tango liderado por un bandoneonista correntino. El trío se llama, creo recordar, Gotán 3.
Ah, era este, Isacco con Roberto Isacco Galarza, Arribol. Gotán de 3.
Claro. Gotán de 3.
Porque claro, él era, le gustaba mucho el tango, era tanguero, él pensaba como tanguero. Bueno,
el tango, yo eso acá tratamos de poner en esta radio también como materia, ¿no? El tango es parte del folclore, indivisible.
Sí, no, sí, sí.
Pero totalmente, sí. No da lugar a la menor.
No, sin duda. El tango tiene un defecto.
Va a ver.
Mirá ese título que te tiré, ya se cayó el tipo.
Sí. Él sabe hacer callar a la gente. Si no, lo agarra piña. Algún día voy a contar.
Bueno. No. Vos es que la dificultad, la macana del tango es que los coreógrafos y bailarines de tango lo hicieron muy difícil.
Claro.
En la danza, en el arte. Hay que simplificar. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Por bueno, ejemplo.
No es una cosa difícil de entender. Eso, y tiene algunos seguidores. Sí. Entonces, yo miro cómo bailan el tango en el espectáculo, y como espectáculo acrobático, qué sé yo, tiene lo suyo. Pero como herramienta de difusión y propagación del tango, es abominable. Sí. Claro. Yo miro eso y digo, yo en la puta vida había podido bailar eso.
Claro.
¿Viste? La boquita.
Perdón, sí.
Aleja a la gente común.
Sí, voy a poner Malos Aires, ¿te parece bien?
Ah, sí.
Malos Aires, que me gusta el título. Esto es de Antonio Tarragorros, de la operita...
Del Duende de la Selva.
El Duende de la Selva, sí. Esas obras.
Yo le mostré a Eladio porque me parecía que era medio Eladio Blasquiano esto, ¿viste?
Ah, puede ser.
Y le digo, dice, tu nombre Buenos Aires a veces me hace mal, parece una cachada. Buen aire, ¿dónde estás? Buen aire, te batieron los gaitas de Solís, el humo del 60.
Es bien de Eladio.
Claro, los gaitas de Solís, sí, el humo del 60 me tapa la nariz.
Los aires ya no son los Buenos Aires. Claro. Bueno, se llama Malos Aires este tango, de y por Antonio Tarragorros, y al piano sentado uno de los tipos de más querido y admirado, Oscar Cardoso Ocampo.
Oscar Cardoso Ocampo.
Se mató a bordo de su auto yendo para Paraguay, ¿no?
Eso ahí lo hicimos a capela, ¿eh? Él tocando, siguiéndome, estábamos armando la operita al Don de la Selva.
Nombre Buenos Aires a veces me hace mal, parece una cachava. Buen aire, ¿dónde estás? Buen aire, te batieron los gaitas de Solís. El humo del 60 me tapa la nariz. Chimenea no escriban en el cielo lo gris, mientras muere el gran río en un mar de alquitrán. Ya no maten la vida, yo quisiera gritar, el futuro se muere. Tango fantasmal. el monte a mis espaldas, allá la polución que crece día a día lastima el corazón. Buen aire si es canchengue la danza del malvón, y enjolla la ventana que suene a bandoneón. Cuando hiere la noche las sirenas del mal, solo un tango te salva. Si es de Troilo, mejor. Ya no maten la vida. Yo quisiera gritar. Tango fantasmal.
Malos Aires, un tango que integra la operita El Duende de la Selva de Antonio Tarragorros, por Antonio Tarragorros, junto a Oscar Cardoso Ocampo.
¿Vas a presentarte en alguna parte con estos tangos o es solo una experiencia?
Hicimos dos cosas ya. Hicimos en el parque, ¿cómo era?
Fossati. En el Centenario.
En el Parque Centenario hicimos en el Mundial de Tango un concierto ahí en un momento muy importante del Festival Mundial de Tango. Después hicimos un concierto que a mí me gustó más en el Comendador Cuatro Tazo, porque el tango es un... No es una música para mí, para espectáculos masivos. Para eso son, sí, yo creo que la música en general no es para eso.
Posiblemente.
Para eso son los partidos de fútbol.
Posiblemente.
De rugby, donde no hay que pensar, donde, qué sé yo, pero donde tenés que sentir y meterte dentro del alma la poesía, el arte. Pues uno necesita lugares más recoletos. Por lo menos a mí me pasa, qué sé yo.
Posiblemente, sí. También es interesante. Siempre. Las teorías de Antonio siempre le quita la espoleta y la...
Yo quiero estar con una gurisa y decirle que estoy enamorado y que mi vida no tiene sentido sin ella, que si yo no lo voy a hacer en un estadio, ¿viste?
Claro.
Dios, aunque sea la sombra de un árbol, un rincón, un zaguán, uno necesita, y el tango necesita eso, porque es muy personal el tango.
Y a veces confesional, ¿no?
Confesional, sí. ¿No?
Arrésteme sargento y póngame cadena, sí. ¿No?
Yo, Marcelo, si no te molesta, le quería preguntar a Antonio...
Todo, por favor,
porque,
todo.
Porque Antonio tiene un montón, como vos decís, tiene un montón de ideas acerca de lo que hace cotidianamente, esto de la música. Entonces agarra el acordeón y rápido te explica algo que para nosotros sería imposible de explicar, por supuesto. Lo que te quería preguntar es si componer algo que no es lo natural en vos, componer tango no es lo natural para vos, sino que vos has compuesto durante toda tu carrera otras cosas, es el mismo proceso, se genera de la misma forma que la música que has compuesto a lo largo de tu carrera. ¿O tiene otros?
Seguro. Es siempre desde el dolor. Ajá. Desde el dolor, sí, esa es la palabra, ¿no? Porque decía nostalgia, pero claro, como dice Simón siempre, ¿no? Algia es dolor. De nostalgia es recordar con dolor.
Algia es dolor.
Claro. Siempre desde ese lugar. Pero yo cuando quiero escribir una canción entrerriana, escribo un chamamento no menor, porque necesito que así sea, porque esa melodía me pone en Entre Ríos. O una chamarrita. Yo no voy a hacer el blues del río Uruguay, claro. No me sale, ¿viste? Entonces cuando yo tengo que escribir sobre una realidad de la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad que es tan melancólica y que la amamos tanto, una ciudad a la que le echan la culpa de todos los males, ¿viste? Tiene que ser en tango. Te digo, nosotros los provincianos, por ejemplo, le echamos la culpa a Buenos Aires de todas las leyes centralistas, porteñas. Y todas esas leyes las votaron los provincianos. Si eran dos diputados nomás acá. Los otros 20 son del interior.
Está bien.
Pero claro, Acá esta era una municipalidad, fíjate vos, ni provincia era la ciudad de Buenos Aires. Y le echan toda la culpa a los porteños. Pobre porteño. ¿Viste?
Los tipos sí, conozco esa teoría.
Los tipos es fantástica. Y los tipos criticables, por ejemplo, Roca, era tucumano.
Claro.
¿Viste? Todo así. No quiero seguir haciendo nombres porque después empiezan las controversias políticas, pero los del interior tenemos mucha responsabilidad en esto, como los medios de comunicación. Los medios de comunicación, vos...
Es cierto eso.
Después dicen, no, nosotros somos un entretenimiento. Yo conocía esas teorías de Chiche Helblum, gran amigo de acá de Simón.
Hemos tenido algunas diferencias.
y qué sé yo, dije, no, eso es evadir la responsabilidad. Acá si vos te morís, pero no estás en la televisión, es como si no hubieras muerto. Claro. Y si nacés y no estás en la televisión, es como si no hubieras nacido. Entonces, no podés sacarte de encima la responsabilidad que tenés en un medio de comunicación y lo que comunicás y lo que decís, ¿viste? Y yo desde el arte, desde la música, que es mi profesión, yo quiero que los porteños sean bien porteños. Y el porteño bien porteño es tanguero, ¿viste?
Sí,
tango, es melancólico, sufriente, generoso, fantasioso. Yo tengo una relación con los porteños extraordinaria. Yo te diría que si yo tuviera que hacer una lista de los tipos que a mí me han fallado, me han estafado, vos sabés que son todos provincianos, que viven acá. Claro.
Es fantástico. Claro. Antoñito, ¿qué ponemos? ¿Qué te parece de estos tangos propios? Que ya tiene formato de disco, ya es un objeto.
Sí, sí. No sé, qué uno de los más nuevos es a lo mejor sea lo de San Cayetano, porque hice una obra con...
Hay otro de San Expedito.
San Expedito también.
Son santos que están de moda. De San Cayetano hay una canción fantástica de Peteco también.
Sí,
y
muy
Teresa.
Bien.
Y Teresa Parodi,
sí. Esto es una historia que, como yo hice una obra con Eliseo Álvarez, a quien vos conocés.
Sí, por supuesto.
Bueno, que es el que inventó Canal A, por ejemplo.
Inventó Canal A, sí.
Bueno. Entonces con él suelo hacer algunas cosas. Entonces esto, un proyecto se llama La Fe. Los Cominos de la Fe, que lo hacíamos con la editorial Perfil, me dice, si vos no trabajás conmigo, yo no la hago. Le digo, sí, me entusiasmó. Entonces me daba los videos que yo tenía que hablar en los videos de todos los santos que le decía la editorial porque hacían encuestas, ¿viste? Entonces me toca ver los santos. Y lo que me emocioné con esto, porque la cámara te lo acerca mucho a un creyente, te pone los ojos... te pone los ojos de un tamaño de una pantalla de televisión, claro. Que así en vivo bueno los ve a los ojos. Entonces, en la mirada de esos tipos había una cosa tan mágica, que era una imagen ruda, pero en los ojos había como un niño, era una cosa, el tipo que va a rezar, ¿no? Y yo me inspiré en uno que bajo la lluvia estaba haciendo cola para San Cayetano.
Sí, claro.
Y con una criatura en brazos. Parecía que no lloviera. ¿Viste? Claro. Y entonces me acordé de no sé quién dijo que el que reza, el que canta reza dos veces. San Agustín, algo de eso. ¿No?
Posiblemente, sí, ese santo réprobo que entonces, fue San Agustín, claro. Sabio.
Entonces él va y le dice a la madre, en la ficción que yo creo adentro mío, con la cara de ese hombre que estaba con el hijo bajo la lluvia, y le dice a la madre, yo no sé rezar. Ella le dice, cantale, que él te va a entender, ¿no? Esa es la
hay teoría. Una teoría del cura Cini que él cree haber encontrado un significado de la palabra chamamé, música, ¿no?
Sí.
Chamamé, la palabra chamamé, y que querría decir rezo. Es interesante, ¿no?
Bueno. Sí, claro, porque es un ñemboés, claro.
Sí, posiblemente.
Es un baile rezo. Por eso yo me peleé con Norma Viola una vuelta.
Ah, sí. Ahora, pero si lo dejan hablar no lo cuelgan, ¿eh? Es impresionante. Quiero poner San Cayetano. Es el
que yo tengo más años con una bandada del oro, por eso ya tengo una historia larga.
Sos un pibe al lado mío. Esto se llama, hay dos San Cayetano. Hay uno en el que recita Silvio Soldán y otro que es instrumental. El 12 y el 12.
Y hay otro que toca Trabuco, la viola. Que
bueno. El 2.
El 2.
Vamos a poner el 2
de Trabuco, que
con Trabuco González.
Un capo para tocar. Una de las cosas que mejor toca Trabuco el tango. ¿Cómo toca? Todas las guitarras que se oyen acá las tocó Trabuco.
los alfores, Buenos Aires de tu andar. Vino un paisano, me contaron, a rogar. Arrodillado frente a ti, San Cayetano te rogó, por su familia, por su chacra y por su pan. Y como ofrenda a tus pies depositó la rubia espiga que es de trigo y es de sol. Cuando a su chacra regresó, la lumbergel y sollozó, y de rodillas tu milagro agradeció. Vengo a rogarte con mi pibe y perdona, no sé ni un rezo, solo un tango muy tristón. Dijo mi vieja, cántale, él es un criollo, ya verás, San Cayetano tu pesar aliviará. Solo verte me ha pintado un lagrimón. San Cayetano, no hay laburo, dame un vial. Y derrama tu bendición sobre estas manos de peón, manos honradas del apuro, por favor. Regresaré con cada invierno a tu calor, tan solo a verte y a rogar de corazón. Que me ilumine tu bondad, San Cayetano, y al cantar reza rendido a tus pies mi corazón. Vengo a rogarte con mi pibe y perdona, no sé ni un rezo, solo un tango muy tristón. Dijo mi vieja, cántale, él es un criollo, ya verás, San Cayetano, tu pesar aliviará. Dijo mi vieja, cántale, él es un criollo, ya verás, San Cayetano, tu pesar aliviará.
El capo Trabuco, ¿eh?
Sí, esas capo, guitarras. Capo, capo.
Bueno, escuchá algunos mensajes, Antonio.
Por favor, ojalá.
Marcelo, qué visita de lujo está ahí mi amigo Antonito Tardagorro. Conocí al padre con mi papá ya por la década del 50, íbamos a Rosario, tenía una casa de chamamé hermoso, nunca me olvido.
Papucho.
Bueno. Martín Funes, y qué bien sí, canta.
Canta
Martín
muy
Funes.
Bien, Papucho.
Canta muy bien Martín Funes.
Querido Marcelo, gracias por llevar o dejar que se arrimen, mejor dicho, tipo del talento y el intelecto de Antoñito. Tendrían que tener un programa tipo Show del Minuto entre ustedes dos, porque es un placer escucharlos y desparramar semejante cantidad de sabiduría. Un abrazo grande y bueno, los quiero.
Qué lindo, bueno.
Mirá,
y respecto al Show del Minuto, yo fuera del talento que tenía el Negro Martínez, yo no tengo la capacidad de organización que tenía él, cronometraba todo, sí. Pero...
Cambió la historia de la radio, él.
Cambió la historia de la radio, sí. Discutimos algunas veces con...
No, yo también.
Con el Negro, pero qué talento y qué capacidad para organizar ese espectáculo al que él llamaba el Show del Minuto. Un capo.
Sí, yo me he llegado a pelear con él así. Cuatro o cinco cascotazos fuertes.
Sí. Pero creo como vos que cambió la historia de la radio.
Sí.
Te quedás, ¿no? Un ratito.
Y no, si no me voy a quedar, si me invitaron a comer inclusive acá, de tu producción.
Buen día, Marcelo, y la visita. Dorival, el uruguayo, lo saluda.
¿Cómo
quiero
estás?
Por intermedio suyo saludar al amigo Antoñito. Es aquel uruguayo que allá en los principios de la década del 90 tomó un mate y le firmó la matera allá en la Biblioteca Nacional. Los otros días allá en Matadero se lo recordé. Saludo, amigo Tarragorros, un uruguayo de él que saluda. Bueno, y Marcelo, después le estoy pasando donde van a bailar el Pericón, 20 parejas al público.
Está muy bien. Lo que quiero decir es que el Pericón no se baila en los ranchos, no es un baile popular. Es un baile que es necesario armar, dice Macana, ¿no?
Es una ingeniería. Tupa, te mando un gran abrazo, hermano. De la otra vuelta me estoy en la Feria Matadero, creo que nos encontramos con él y recordamos ahí con la Biblioteca Nacional, hizo un recital yo grande y entonces le firmé la materia y la tenía. Por eso es tan importante el autógrafo, ¿viste?
Sí. Pero ahora se usa la foto, ¿eh?
Sí, mucho la foto.
La selfie.
Foto, claro,
se
la
foto. Se llama selfie, ¿no?
Sí, sí. Ese momentito que estás, ¿viste?, con alguien y dejás como una especie de acta notarial de ese momento de amor, de afecto único, sí. que yo lo respeto y lo valoro muchísimo, y cuando hay alguno que viene y le hace un chiste a quien está hablando con vos, o que se quiere sacar una foto con sí. vos, ese cobra seguro. Preparo la lengua y le... ¿viste? Porque vos sabés que alguien que vino desde el público tropezando para estar ese ratito con vos, superando a todos los estúpidos que la van a cargar, que le van a decir cholulo o cholula, claro. Supera todo eso porque te quiere. ¿Cómo no lo vas a cuidar? Claro.
Y además esos 10 segundos, 15, que yo he visto muchas veces, digo que un artista pasa con esto, para esa persona son para siempre.
Y para el artista también.
Me gustó mucho.
Para el artista también.
Como lo dijo Antonio, ¿no? Es como el epigrama en la poesía, es un poco más que una sentencia, pero que lo eternizás en pocos versos.
Sí,
hay uno
sí.
que musicalizó Isela y no entendió, no sé, o lo cambió, lo de epigrama, le puso epígrafe, que era uno de Cardenal, ¿no?
Al quererte yo a ti, ese, ¿no? Sí, soy yo.
Sí, hemos perdido un galimatías eso, acordarse. Bueno, Santiaguito, a pelo, laburá un poco.
Bueno,
¿qué tenemos de nuevo?
Acá, disfrutando, escuchándolos. De nuevo, vio que hubo...
Se está vendiendo tu diario muchísimo.
Ya le dije que si fuera mío, estimado Simón, estaríamos...
el otro día, claro, la gente escucha...
Estaríamos disfrutando todos de...
Una factura.
Por lo menos un asado y un vinito. Y,
yo le dije...
Permanentemente.
El otro día le dije a Dapelo, que escribe en La Nación, que es un diario muy bien escrito, bueno, no tiene diferencias ideológicas posiblemente, ¿no? Y le dije, vos, tu diario, ya que vos sos el dueño de La Nación. Claro, y llamó a alguien y le dijo, le digo al presidente de La Nación.
Sí. O sea, el diario La Nación es el único diario que ha sacado colecciones maravillosas de discos de folclore argentino.
Sí, es cierto, es cierto. ¿Viste? Sí,
maravillosas
sí.
colecciones de folclore argentino.
Sí, y se vende muy bien.
Muy promocionada, que las preparaba Darío Valle, el hijo Oscar
sí,
Valle.
Sí, Darío.
O sea que...
Bueno, ¿y qué hay, Santiago?
En julio se disparó una polémica por la utilización o no de la base de datos que tiene el ANSES con todos los con todos aquellos que forman parte del registro que tiene allí la ANSES. Se judicializó el tema, el kirchnerismo fue muy a fondo con esta cuestión, presentó un amparo y demás, y el amparo se terminó de resolver hace 48 horas. El gobierno así ya está en condiciones de utilizar esto, todavía no lo va a hacer porque quiere que el fallo quede firme, pero parece que quedó atrás la polémica, así que prepárense que seguramente en los próximos meses van a empezar a recibir todos aquellos que están en la base registral del ANSES. Comunicación oficial, el gobierno dice que es algo muy importante para la difusión de las comunicaciones oficiales y que no van a hacer proselitismo con esto. Veremos y estaremos atentos para que lo cumplan de esa manera, mientras sean comunicaciones oficiales que les sirvan a los destinatarios, bienvenido. Así que... Por lo menos una vuelta de página.
Una cosita. Cada judicialización, no sé cómo se llama.
Judicialización,
De un acto que tiene que ser resuelto por la política. Es un fracaso de la política, que cobran tanto sueldo, tienen tantas prerrogativas, y no son capaces de resolver las cosas serias en la política y la mandan a la justicia como si fuera seria, digamos. Me parece una falta de capacidad, porque la política se hizo para eso, para evitar la guerra, para evitar la matanza, para ejercer la racionalidad. ¿Cómo es posible que no puedan resolver por consenso con los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación qué van a hacer con los datos del ANSES?
Absolutamente, bueno, coincido con esa afirmación.
Pero tres jueces tengan que resolver eso, que tienen que resolver los representantes de todos.
Pero me parece que, y afirmando y suscribiendo tu afirmación, en el Parlamento se está discutiendo. Y se está discutiendo mucho.
Ahora se está discutiendo.
Y se están sacando un montón de proyectos por consenso. Lo que sucedió ayer a la madrugada con el presupuesto de la Nación de 2017, me parece que es un claro ejemplo.
No, es verdad.
Se está nuevamente a ejercitar el músculo de la discusión en la política.
En la democracia.
Y eso es bueno. Quedan algunos viejos resabios que ven justamente en el amparo judicial una herramienta para frenar ciertas cuestiones, pero lentamente va quedando atrás.
Claro, con yo tengo una discusión con mi mujer y le llevo al vecino para que me resuelva. ¿Viste? Sí, claro. Es una, claro, al psicólogo.
Che. Me gustó eso también, ¿no? La política está para impedir, entre otras cosas, la guerra, ¿no? Una de las afirmaciones más cínicas, que creo que es de Clemenceau, no estoy seguro de esto, ¿no? Es que la guerra es la continuación de la política con otros métodos. Es terrible. Eso es terrible.
Como aquello, si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Ah, no, claro. No, déjame joder. Eso lo hizo un guerrero, desde luego. Sí, sí. Bueno, acordeón, Antonio Tarragorros. Piano y arreglos, Oscar La Higuera. Batería, Federico Espinosa. Contrabajo, Humberto Lafata, el histórico de Antonio. Sí. Guitarra, Hugo Mena. Teclados, otra vez como piano, Oscar La Higuera. E Irupé Tarragorros, a quien esperamos ver dentro de poco, Irupé. Coros, Claudio Safe y Laura Roja, la que vamos a tener acá dentro de unos días. Muy alegre porque sé que está embarazada.
Sí, están recontra contentos.
Mucha
sí.
búsqueda ella y su marido, que es un capo del rock, ¿no? De la batería.
Sí, Federico Gil Solá es, dicen todos que es el mejor baterista de rock que hay.
Así es, que estuvo con Dividido, creo que se peleó con Moyo, no sé qué pasó, pero es un...
Pero es recordado quizá como él. Sí. Todos los bateristas de Dividido fueron buenos, desde el primero hasta este último. Sí. Pero Gil Solá es recordado como uno de los más importantes, porque además la obra, una de las obras cumbres, que es Acariciando lo áspero, lo grabaron con Gil Solá, ¿no?
Es un tipo, tiene un sonido, una capacidad de ser chiquitito, para crecer, y parece que no va a terminar nunca de crecer. O sea, ¿quién tenía esa dinámica así? Moro. Moro tenía esa dinámica, ¿no? A mí Moro me gustaba mucho. Para mí, qué sé yo siempre comparo el Sexteto Mayor con Serú Girán.
Claro. Sí, ¿viste? Claro.
¿Viste? Serú Girán, el Sexteto Mayor del rock and roll. Estaban todos juntos, el Ruso, Pedrito. No, todos ahí, ¿viste?
Claro. Sí. Era
infernal. Claro, Ivón García, Aznar y Moro, ¿no? Impresionante.
Sí. Y se han ido yendo los del Sexteto Mayor, ¿no? Yendo
respecto al tango, un día me dice a mí, Moro que andaba siempre con Lalo de los Santos.
A quien le hiciste una canción preciosa. Era un ángel.
Sí, era un ángel. Claro. Entonces me dice, escúchame. Escuché el tango, loco. Ahí dice todo lo que nos pasa a nosotros, loco. ¿Viste? Ya tenía Moro con 40, 50 años. Y está todo, loco. Y entonces vos siempre te acordás de Pugliese, era que dijo, ¿no? Sí. El tango te está esperando. Después de los 40 te está esperando. Entonces me acordaba. Un día fue ahí donde tenía Rubén Juárez. ¿Cómo era que se llama ese local que tenía Rubén Juárez?
Café Homero.
Café Homero. Entonces... se habían enamorado, claro, Juárez, un artista tremendo. Agarraba el fuelle, cantaba, era músico, extraordinario, expresivo, ¿viste? Entonces estaba como loco, Moro, con Rubén Juárez. Entonces un día va una noche y ve gente y le quiso dar una sorpresa a Rubén Juárez y entró Moro. Moro, el que era baterista de Serú Girán, Rosarino. Entró Moro y se sentó ahí y... bueno, arranca y aparece un tipo y empieza a hablar de oleaginosas. Habían alquilado el Café Homero para dar una conferencia, un encuentro sobre oleaginosas, viste, todas esas semillas que tienen aceite, viste. Y entonces me contaba Moro con Lalo de los Santos al lado de él, pero un poquito más atrás que él, y entonces me hacía cara Lalo de los Santos, que es muy jorobado mantener la seriedad, ¿no es cierto? Un tipo te hace morisqueta atrás. Entonces sí, me decía, ojo, pero el tipo Sabía un vagón, loco, ¿eh? O sea se tragó la oleaginosa.
Bueno, ponemos en el aire esta pieza que en homenaje a Javier, como futbolista que algún prestigio tuvo, que en estos días cumplió años, que nunca, ni un sí ni un no con la familia ni con nadie. Se llama Maradona en Buenos Aires.
Maradona en Buenos Aires, melancólica y febril.
Este es por ponerlo de nuevo del comienzo, sí, Giro, sí. Por este Laureano Maradona y no por Diego.
Era el doctor Maradona ese. Sí, ¿viste? Sí. ¿Te das cuenta que este no escucha mis discos?
No, pero si
yo
no,
le di
no,
cuatro.
No lo escuché. No.
¿Vos Fossati le diste el disco?
Sí, pero
yo le di dos más y cuando vamos para allá, cada viaje le voy dando uno.
Como dicen los salteños, no mientas.
No mientas.
Maradona en Buenos Aires, melancólica y febril. Una pena de milonga le dolía hasta el temblor. El otoño tiene un frío de nostalgia en tropel. No comprende para nada esta forma de vivir. Tan sin verde, tanto solo, tanto puerto, tanto adiós. Y en las noches llama el río con la nave de volver. Ese río de arreboles y navíos sin bogar. Laureano Maradona, río arriba está el dolor. Tal vez el río lo lleve lejos del puerto y cerca de un gran amor. Aquí, la noche de la injusticia, golpe del 30, ya oscureció.
Maradona en Buenos Aires, melancólico y febril, una pena de milonga le dolía hasta el temblor. El otoño tiene un frío de nostalgias en tropel. No comprende para nada esta forma de vivir. Tan sin verde, tanto solo, tanto puerto, tanto adiós. Y en las noches llama el río con las naves de volver. Ese río de arreboles y navíos sin bogar. Laureano Maradona, río arriba está el dolor. Tal vez el río lo lleve lejos del puerto y cerca de un gran amor. Aquí la noche de la injusticia del año 30 y oscureció.
Hola Toñito, Ani de Devoto, qué placer tenerte ahí. Bonjour, mon ami, a todo el equipo. Un lujo. Sí. Sabes que te quiero mucho, te veo en la tele, estuviste hace poco en un programa invitado y me caes tan bien. Y a ver cómo son tus tangos, Te quiero, Toño. Bendiciones, Ani de Devoto.
Ay, qué lindo. Tu público es tan lindo, son...
Es tu
público. No, yo lo escucho este programa mucho. Y, che, muchísimas gracias, Ani, por tanta dulzura. Ojalá te gusten mis tangos, me muero porque te gusten. Yo tenía una diseñadora de discos que hizo el disco como el agua clara, por ejemplo, una gran diseñadora.
Sí, sí, sí. Elena, qué lindo tema ese, sí, como el agua clara. Ese también lo hiciste con Teresa.
Con Teresa, ¿no? Sí. Elena Grumba, se llama.
Ah, sí, sí.
Bueno, él hablaba francés porque vivió en París, hablaba de corrido, ¿no? Entonces un día viene un tipo, un francés, y el tipo hablaba conmigo en un castellano afrancesado, no como Tellerman, sino más, digamos, más del Sena, digamos, ¿no? Entonces me decía, qué sé yo, qué gusto, acordeón, canto, qué sé yo, de Argentina, qué sé yo. Entonces ella me traducía a mí en francés. Yo vi la canción. Digo, loca, yo hablo en castellano. Bueno, se pasó toda la cena traduciéndome el mal español del francés al francés.
Qué gracioso. Está bien, está bien. Había un amigo de Antonio Prieto, un bandido, muy sinvergüenza, pero muy ocurrente, que participaba, y Prieto parece que era muy jodón, participaba de los espectáculos cuando aparecía, de Prieto, y él hablaba un francés como el tuyo de hace un rato, que no decía nada, y la gente aplaudía, sobre todo...
El Nono Pugliese ha hecho jingles en francés.
¡Qué bárbaro! Sin Satanata. Saber
hablar. Digo, ¿qué? No sé lo que digo, un jingle, un vino era.
¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso!
El Nono Pugliese.
Hola, Marcelo. Qué grande tener a Antonita ahí, es uno de los tipos más grandes que hay en el folclore.
Sí,
coincido. Yo cuando era pibe y me volqué al folclore, a escuchar folclore, elegí a tres músicos. Y uno de esos músicos era Antonito Tarragorroso, uno que traía la música nueva. Mirá, el otro era el Chango y el otro era Raúl Carnota, el Chango Faría Gómez y Raúl Carnota. Con esos tres aprendí a escuchar y a hacer folclore.
Y tres piantados, porque hay que tener
Muchas gracias, che. Nombraste artistas que yo admiro mucho, y siguen estando en mi corazón, y cuando digo en mi corazón, es en mis canciones, digamos, ¿no? Son artistas que han dejado huella en mí. El caso del Chango Farías Gómez, un día me dice, había una pelea. Dice, yo aprendí el flamenco, el Chango Farías Gómez, para aprender la esencia del flamenco, que es de España, tal vez la música así más tremenda que hay, de la que hemos mamado tanto nosotros, ¿no? Andalucía, qué sé yo, todos los barcos venían medio de ese lugar, ¿no? El puerto de Sevilla, qué sé yo, ¿no?
Todo es mágico y endiablado en el flamenco, ¿no? Hasta Las Palmas.
Entonces había un barrio en Madrid donde vivían todos los gitanos, los andaluces, que son casas de dos pisos, tres nada más, y un patio común como para que haya una cancha de fútbol, qué sé yo, típicas casas en Europa que hay así, en Italia también hay construcciones más o menos parecidas. Entonces el Chango era amigo de los gitanos, vivía con los gitanos, vecino de los gitanos, llegó a robar pasacaset, todo eso, vivía con los tipos. Sí. O sea, no es que hacía la música nomás.
Y puso flamenco en su música.
Pero, claro, se enamoró de eso. Jaime Rojas andaba con él por esos años también ahí. Entonces un día está él en el balcón, tomando mate, y mirando hacia donde jugaban todos los gurises la pelota, qué sé yo, un gurí se pelea con otro, caja un sopapo, llora, viene la madre, se pelea con la otra madre con la tía, los primos, ya vienen los tipos, se arma una caracachenga general, una pelea, piña, sopapo, polvadera, viste, parecía mi Ponchillo Colorado, pero en Madrid. Entonces, sopapo, grito, llanto, bueno. El vecino de él, que tocaba la viola, dice, llega, entra a la casa, sale al balcón con la viola, el Chango estaba al lado. Le sangraban los nudillos, la boca, la nariz. Tenía piña por todos lados. Y agarró la viola y empezó a cantar.
No se puede creer.
El del dolor. Ese día entendí el flamenco. El gran dolor, la bronca, la furia. Con las piñas no puedo sacárselo. Pero sí con el arte, con la música. Bueno, eso me enseñó el Chango Faría Gómez a mí, entre otras cosas, ¿no?
Qué bárbaro. El Chango... Lo puedo contar ahora que se nos ha ido de gira. No quería la palabra folclore. No quería, discutimos mucho eso. No quería saber nada.
Peregrinar dialéctico. Claro, Chango tenía sus teorías y las defendía.
Bueno, pero le digo, Chango, tenés como tener la Coca-Cola gratis. La palabra ya está, después vos haces lo que quieras, pero usala la palabra. No quiero usar nada. Y esgrimía. Bueno, no había forma. Argumentos que eran demoledores. Bueno, se quedó sin trabajo este, trabajo conductor de programa. Y un día se apareció acá y dice, che, ¿no me querés en la radio? Este, sí, pero con la admiración que le tenemos. Y él agregó, dice, y nombro al folclore, ¿eh?
El maestro. Era
genial, genial el chango.
Genial
qué,
el chango.
Qué música la que hizo.
Pero ¿cómo conocía la polirritmia de la chacarera? Mira, un día
sí,
yo,
en la, siendo la, porteño.
Sí. De San Isidro, además. Porteño sí, y Cajetilla.
Sí, y Cajetilla,
claro. Entonces, nosotros para que él toque, yo me pongo a armo, como yo vivía con Guadalupe Farías Gómez, o sea, está muy cerca de los Farías Gómez.
Claro, cierto, sí, sí.
Me conocía a todos los jeites, los tipos. O sea, este era de la familia.
Este, todo eso inventó el chango.
Sí. Entonces, yo armo una batería, grabo, creo que con Cerábolo, con Luis Cerábolo, que es un batero
extraordinario. Extraordinario,
sí. Con Luis Cerábolo. Luis Cerábolo, ustedes que son seguidores del rock y eso, Cerábolo tocaba el primer grupo monumental que hizo el Negro Rada, que se llamaba La Banda. Bueno, ahí toca la batería Cerábolo. La guitarra, Daniel Homer.
Cordobés.
Mirá, mirá lo que era esa banda, era un demo. Tremendo. Bueno,
ahí la batería con el Negro Rada, además, como no, claro, el campeonato del mundo.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, pues lo eligió a él. Claro. Yo una vez fui, hice un candombe con, y que Jaime Ross tenía que ponerle la letra, y fue allá y me dijo, ¿quién toca la batería? ¿Viste? Pensó que era este Fatoruso, alguno de esos, porque tenía esa cosa para tocar. Claro. Bueno, dicho esto, te quiero decir que un tipo que la polirritmia, el folclore del candombe, que sé yo, toca bien, Cerábolo. Yo le copio todos los yetes de chango, la chacarera del sapo, y lo llevo al chango. Para que cante y pone, digo, escucha esto. Agarró un palito el desgraciado, pero un palito carachento, ¿no es cierto? Y todo estaba, él agarró un palito y le puso un cosito. Y cambió toda la rítmica con, sí, esa, con ese cosito. Cambió todo. Es como si yo voy, qué sé yo, le echo una gota de lavandina al agua, ¿viste? Cambia todo el gusto del agua. Y se lo echamos Farías, hombre. ¿Cómo sabía escuchar dentro de esa polifonía de eso, de ruidito, de cosita, y te ponía una cosa así, ¡puc!, y te desequilibraba todo, o te equilibraba todo, ¿no? Ese era el chango Friego.
Bueno, muchas veces nos hemos autoelogiado, porque si no hablamos bien de nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y para hacerlo decimos que esta es una radio de artistas, de trabajadores de la comunicación y de artistas. Así como para corroborarlo, acaba de entrar, y está sentado frente al micrófono al lado de Antonio Tarragorros, Carlos Di Fulvio.
¡Qué va!
Pero ¿qué hace todo? Carlitos.
Contento, vuelvo de Córdoba y saludando, haciéndonos propaganda.
Está muy bien, sí, 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 por supuesto. Entonces, Carlos está cordobés, obviamente, como todo el mundo sabe. Comenzó en la radio, bueno, en la guitarra y en el canto, inventa sustantivos colectivos que quedaron para siempre, como guitarral, por ejemplo. Guitarral, hermoso, claro. Eso. Pero está muy vinculado a la radio cuando era muy chico y trabajábamos en la misma radio,
sí,
LB2.
Sí, sí, sí. ¿Vos tenés gratos recuerdos de aquella época,
sí,
o no sé?
Ah, sí, claro. Por supuesto.
Yo siempre lo recuerdo a Marcelo porque llamaba la atención, era un gurrumín.
Sí.
Y sobre todo cómo escribía máquina.
Sí.
Ah, ya lo han dicho. Sí,
y hablaba no, David, de otra cosa.
Hablaba de otro tema, escribía un programa que iba a salir. Inventaba los personajes porque faltaban.
Claro.
Entonces ponía otro.
Claro, escribía novelas también. Sí,
como la tía Julia, el escribidor, ¿te acordás?
Sí, pero yo con una historia distinta. Sí, la de Vargas Llosa. Porque la tía Julia fue la novia.
Sí, claro.
De Vargas Llosa.
Además. Bueno, usted también ha tenido varias novias.
La Pampita. Sí.
Che, que quiero decir una cosa, sí, que me emocionó muchísimo de Carlito Di Fulvio, que es un artista que yo admiro tanto, y como autor y como intérprete. Es un tipo conmovedor, Carlos, ¿no? Y siempre, no sé cómo hace, que a mí me mete siempre un gol. Él siempre hace... Y me deja haciendo puchero. Siempre lo logra. Con esto del curita Brochero...
Ah, bueno.
Fue una cosa tan conmovedora.
De la pero edificación de la leyenda, digamos, del cura. Además de lo que hizo el cura, hay una leyenda, como en tantas otras cosas, y la inventó Carlitos.
Bueno, y vos sabés que escucharlo tras la canonización, en ese momento de gloria, creo que decía Napoleón, ¿no?, que los momentos de la victoria y de la gloria son los peores momentos para el que estuvo en el frente, porque llegan tarde al armisticio, porque están todavía están en la trinchera. Entonces están lastimados y no llegan a ese momento. Pero en el momento ese maravilloso que estaban todos los medios de comunicación del mundo por el cura Brochero, escucho la voz de Carlos Di Fulvio, ¿no?, diciendo que dice, acabo de verlo, dice, en el burro.
Claro.
Al cura.
Un pasito aquí, un tranquito allá.
Claro, acabo de verlo y me convenció que para mí que estaba ahí. ¿Entendés? Para mí que estaba ahí. Siempre tiene esas cosas, Carlos, ¿viste? Que te saca te pone en un mundo mágico. Sí. En un ratito, tú te pone, ¿viste?
Sí.
Así no, quería agradecerle por
supuesto,
por eso.
Seguro, mira, recién hablábamos con Antonito. El hecho de tanto tiempo usar de la palabra, te vas acostumbrando a elegirlas.
Bueno, está muy bien eso, sí.
Entonces, si después de 40 y tantos años de vigilia que se fue este hombre a la plaza de Roma con su mulita atada allá,
qué barba,
verlo llegar nuevamente después que Francisco lo presentó al mundo como santo, es una cosa que conmueve las piedras.
Sí.
Si yo no elijo una palabra para saludarlo, cuando llega nuevamente a su tierra,
está bien,
¿qué puedo hacer?
Está bien. ¿Sabes qué? Y además él lo ha cantado Carlos, vos, Carlos, lo has cantado desde hace mucho tiempo, de cuando hiciste esa cantata. Y fue muy lindo, alguna vez me sucedió escucharlo a Carlos, se cobraba entrada y todo, en el frente de la iglesia de Nono, que queda muy cerca de la Villa Cura Brochero.
Ah, sí.
Y ahí Carlito, solita su alma con la guitarra, explicaba cómo andaba con su mula, y cómo discutía y pedía, mangaba, porque era un cura manguero.
No, por supuesto, ¿dónde has visto un cura que no sea manguero?
Sí, claro. Pero qué bárbaro. El camino de las altas cumbres, que todos hemos recorrido tantas veces, sobre todo los cordobeses, o casi todos, es obra de, se debió al cura.
No, sí, la obra de él, como para del cuero para afuera, le llamo yo, o sea, de la necesidad del hombre, como hombre, humanística, diríamos. Fue grande, grande, incomparable, si se quiere. Caminos, escuelas, prepulsor de la agricultura, les hizo sembrar para que no tuvieran que emigrar de esos lugares alejados. No había posibilidades de llevar el fruto, entonces hizo caminos también. 200 kilómetros de caminos carreteros no se hace fácilmente, y sobre todo en la montaña.
En la montaña, claro.
Bueno, él los hizo. Después entendía que tampoco era fácil trasladar todo eso, así que hizo molinos para la molienda del trigo, del maíz.
¿De qué congregación era?
No, era Seigler nada más.
Sí, 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 sí.
O sea, él abrazó los ejercicios de San Ignacio de Loyola, o sea, como ejemplo tuvo el ejemplo jesuítico.
Está bien.
Y eso lo aplicó.
Porque los salesianos son muy de hacer obra, ¿viste?
Ah, sí, 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 sí. Bueno, pero esto con San Ignacio de Loyola, él aplicó los ejercicios como para hacer pensar al hombre en vida qué hace para ganar la muerte. O sea,
la eternidad.
Claro, justificar el hecho de haber nacido.
Sí, 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 sí.
Que viene a post-mortem.
Claro, obviamente. Sí.
Entonces, los ejercicios precisamente están basados en eso. Y eso me costó un tiempo porque yo preguntaba qué eran los ejercicios ignacianos y me decían, es post-mortem. Y eso es todo lo que sabía. Y claro, está en uno saber de descifrar los símbolos, ¿no es cierto? Tanto del limbo como la gloria, como el fuego. Algunos le llaman infierno, otros le llaman suplicio, qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Depende. No se trata de religiosidad, sino de sentimiento por la vida, por haberla ganado o por haberla desperdiciado.
Claro, claro. Sí, la religiosidad siempre va por otro camino, mucho más rico y explosivo que no es el de la racionalidad, ¿viste? Que es el de los sentires de uno, ¿no?
Ustedes, Santiago, saben, tuve la suerte de estar allí cuando canonizaron a Brochero. Estuve de viaje cubriendo la visita del presidente de la Nación y una de las cosas que me llamó la atención, no soy un hombre creyente, una de las cosas que me llamó la atención mientras estaba la canonización en marcha, había un curita, estábamos en un costado de ahí del Vaticano, de 32, 33 años. Y de golpe veo que nombran a Brochero y que el tipo, emocionado, empieza a llorar. Y ahí entendí lo que significaba. Es muy difícil para alguien que no conoce la historia,
claro,
del cura Brochero. Sí. De traspolar ese sentimiento, entenderlo. Y cuando vi a este joven, le voy a decir, de 32 años, emocionado, y más que hizo un esfuerzo inmenso por estar allí presente y poder acompañar a parte de la congregación, fue realmente maravilloso y fue muy emocionante. Me tocó estar del lado mirando la política, cómo la política lo, claro, vivía. Pero incluso dentro de la política estaban el gobernador Schiaretti, el exgobernador de la Sota, Oscar Aguad, que es ministro, pero bueno, todos los cordobeses del gobierno, sí, estaban ahí. Y a veces, todos se los veía realmente emocionados.
A veces yo pienso que lo único que nos va a salvar de esta injusticia y todo eso, pienso que es el sumo sacerdote. Pues yo he ido mucho y voy a las cárceles a tocar, y los únicos tipos que se salvan, cuando digo se salvan, se transforman en mejores personas, que hasta sostienen a su familia desde la cárcel, desde el punto de vista, digamos, emocional, de los consejos, de qué hay que hacer para salir, son los que encontraron a Dios, por decirlo de alguna manera, en la Biblia, encontraron la religiosidad dentro de ese horror que es la cárcel. Y la única cosa, la política no los mejoró, estudiar no los mejora tanto, pero los hace muy buenas personas, la religión. Por eso yo cada vez creo más en que ojalá creo que el camino va a ser el sumo sacerdote. O sea, que no tanta justificación con abogados que te justifican que vos parece que no mataste nomás, el psicoanalista que porque vos le pagás te justifica todo lo que vas a hacer, o le encajaste una garroteada a un viejo y era porque tu papá una vez te garroteó, que yo, o sea, no es culpa tuya, y tener culpa está mal, ¿viste?
A ver, un poquito de esto que hemos pasado tantas veces, por favor, Giro.
Sombrerito al hombro, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios, el cura va.
Paso por
Cigarrito y chala, humito gris, pra bajuela helada. Un mate aquí, un mate allá, por la cuesta de San Pedro, brochero va.
Con sus rezos y sus consejos, va, brochero va. ¿Dónde va, señor?
Voy para el Tautí. Se ven que cruzado escuelas de fierro, tilintilan, parece un cencerro, un trote aquí, un trote allá, eligiendo el terreno, su mula va. Cinto colorado, guarda sobre diario que está gastado de leerlo a diario. Un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos el cura va.
Con su libro, por su camino, va, brochero va. ¿Dónde va?
Voy para el Tautina,
que va a buscar
un tronco de quina.
Adiós, señor, adiós, adiós, no conocen las piedras, más no cienzo. Y hasta el mismo río, con su suspiro, por el camino que va el Tautina, va repitiendo Ave María.
Va repitiendo Ave María. Brochero va, va don brochero, va.
Un paso aquí, un tranco allá, un aire de cueca de y por Carlos Di Fulvio, por Carlos Di Fulvio junto al Coro Polifónico de la Provincia de Córdoba y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Córdoba.
¿Alguna vez estuvo Giraudo con vos?
Sí, allí lo dirige Giraudo.
Claro, claro, que hoy le mencioné ese apellido a nuestro operador que está cumpliendo años, se llama Giraudo. Giraudo.
Giraudo. Había uno de los trovadores, un tenor de los trovadores.
Sí, también Enzo.
Enzo Giraudo, mirá qué memoria tenés, ¿eh? Sí, claro, sí. El negrito Giraudo.
Es cierto, yo sí. Tuve un compañero de colegio en Monserrat de Córdoba, sí. Que también era Giraudo.
Sí.
Giraudo. Carlos Giraudo fue un gran director de orquesta.
Sí, sí, sí.
Mundialmente reconocido.
Sí, totalmente, mundialmente reconocido.
¿Sabés que toqué, Carlito, el otro día en el Luna Park con una orquesta como de 1000? En serio te digo. Ajá. 1000 integrantes, dirigido por la Merenson, por la Andrea Merenson.
Andrea Merenson, fagotista.
Sí, sí, fagotista. Y qué cosa de loco, tocando todo eso. Tocaron 3 o 4 temas míos que yo tenía ahí arreglado para eso, para orquesta sinfónica y coro polifónico. Ah, ñame, qué emocionante que es una orquesta sinfónica.
No, es realmente emocionante. Pero hay que acostumbrarse a escucharla en vivo.
No, porque si no, no tiene sentido escuchar una sinfónica en la radio en un disco. Sí, no, claro. No, tenés que ir y que te inunte.
Nosotros, una gran idea para mí, ¿no? Para mí fue un honor. De Carlos Grosso cuando fue intendente, que es un tipo muy culto y que le gusta mucho la música, fue que me pusieron como presentador de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires cuando recibía a directores del interior, ¿no? Y se actuaba en parques y paseos de la ciudad. Yo una vez vi un tipo y yo lo presentaba, sí, y hacía hablar a los músicos, sí, ¿no? A los solistas. Y la gente estaba estupefacta porque estas personas que integran una orquesta sinfónica son tus vecinos, sí, son, sí, sí, personas, sí, que viajan con vos en el colectivo.
Pero en un teatro es peor eso.
No, bueno, y yo vi una vez un tipo había puesto una mesita con un gancia y un sifón. Y papa frita. Genial para escuchar la 1812, esas cosas que se tocan cuando populares.
Sí, digamos, sí. ¿No? Tiene hasta los cañones. Tenía la 1812, ¿no?
Tenemos
Tchaikovsky, eso, ¿no?
Tchaikovsky.
Tchaikovsky. Che, sí. De una cosita así el pase. El otro día estábamos
Es una paráfrasis musical de la derrota en Napoleón.
De Napoleón.
Claro. Entonces estaba con Ramona Galarza, yo escuchando la sinfónica, estábamos en el Teatro Colón, y estábamos llorando los dos por esa sonoridad. ¿Viste? Era una cosa.
Sí, es maravilloso.
Entonces yo le digo a Ramona en el oído, le digo, mirá que el hombre ha hecho macana en la historia del planeta. Pero esto,
sí, muy bien,
lo hizo bien.
Sí. Chicos, algunos llamados, no quiero que se pierdan, como hacemos todos los días, desgraciadamente. A ver, por Carlos.
Hola, buen día. Saludo a Antonio Tarragoró. Recuerdo lindo de tu padre. Yo soy de Victoria, Entre Ríos. Le haré llevado la acordeona en 25 de mayo en la ciudad de fiesta de Gineciado y en Club Banfield, donde soy hincha y jugué al fútbol. Un abrazo grande, muy bueno el programa como siempre.
Un abrazo, chamigo.
Qué bueno, radio, hablando del cura Brochero, de Francisco y de Di Fulvio, que nos llena de luz el alma, guitarrero. Chao, hermano, saludos.
Qué lindo. No
te vayas. Feliz de que haya venido don Carlos Di Fulvio. Es un enorme placer escuchar a un ser tan brillante, tan humano, tan filósofo, tan vivido, tan inteligente. Gracias por haberlo traído. Gracias, Carlos Di Fulvio, por existir. Un beso grande.
Un saludo, mi.
Marcelo Simón. Sí. Antonito Tarragoró, acá te habla el paraguayo. Quique Ponce, me hace acordar a mí con nada.
No, paraguayo.
Qué lindo. Les mando un abrazo, los estoy escuchando. Qué buena charla que están haciendo recordando a un grande, ¿no? Como el Chango Faría Gómez. Bueno,
sí, sí.
Les mando un abrazo.
Quique, qué lindo canta Quique.
Sí,
a mí me gusta mucho como, me gusta mucho como canta.
Sí,
toca
sí,
el bandoneón,
sí,
por supuesto. Como,
sí,
o sea.
Hola, Marcelo, Guillermo de Lanús te habla. Yo siempre dije que en mi vida hay dos personas que me hubiese gustado sentarme a tomar un café y escucharlos hablar. Una era Jaime Dávalo, el otro Antonio. Jaime ya no está. No pierdo la esperanza de juntarme un día con Antonio. Gracias.
Qué honor me haces. Qué honor.
No, es una opinión certera.
Yo nunca pude sentarme con Jaime Dávalos, por ejemplo, sí, y envidio a todos los desgraciados que se sentaron con él. Sí. ¿Viste?
Yo nunca tuve el enorme honor de ser colibretista con él.
Ya lo sé, por eso estoy diciendo.
Gran 7, sí.
Y en el Cojín también.
Odio
en
el Cojín
no, no. Pero en... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Con ese odio que hablé, digo.
Está muy bien, ¿hay más?
Discúlpenme, Marcelo y equipo. Gracias. Por traernos a Antonito Tarragorros, porque según mi humilde opinión, Antonio puede encarar cualquier tipo de música, cualquier ritmo, porque él es simplemente un artista.
Está bien. Estos son mensajes de antes que llegara Carlos.
Sí, Carlito, sí.
Por eso hablan solamente de Antonio.
Qué emoción con Antonito, ahora cantando tangos. Es una belleza, ese tipo es un crack. Beatriz de Valvanera, lo voy a ir a ver a donde sea, porque me encanta siempre en folclore, pero ahora en tango me mató. Un besito, chao.
Sí, Beatriz, y encima de Valvanera, ¿no? Oh, es tan borgiano y tan...
Me
no eso Valvanera.
Valvanera.
Claro.
Sí. Qué bárbaro.
Un beso, Beatriz.
Hola, buen día. Mi nombre es Marta. Bueno, quiero agradecerles que esté ahí presente el maestro Carlos Di Fulvio. Muchas gracias, maestro, por su obra, por todo lo que nos deja. Y bueno, mi profunda admiración. Y también un saludo muy grande a Antonio Tarragorros, también un gran autor. Bueno, los felicito por el programa.
Gracias. Bueno, se nos acaba el programa, tenés que tocar, Antonio, acá pedido a Santiago de Apelo.
Bueno.
Y vos, Carlitos, ¿qué tenés? Rápido, algún anuncio, algo para hacer.
No, estoy preparándome para seguir con la cantata, pero mientras en Buenos Aires vamos a hacer con Omar Moreno Palacio un lío en el Tazo.
¿En el Tazo? ¿Cuándo?
El 17 de noviembre.
17 de noviembre, bueno.
Sí, hay que ir ahí. Yo tengo una idea para Carlito y Fulvio, que diga la letra ¿por qué tendrán que morir? La abuela. ¿Te acordás de la letra, Carlito?
Y él sí, también grabó Tamayo Vargas.
Sí.
Lo acabo de recordar.
Bueno, Tamayo Vargas, sí.
Tengo los ojos puestos en los hijos, que de mis hijos vengan.
Que de mis hijos vengan.
¿Te acordás de la letra, Carlito?
Mirá, ahora empiezo a tiritar porque eso me conmueve. Pero sí, de las abuelas, cómo no. ¿Por dónde andará Maclovia con su brasero encendido? Tal vez en algún lucero para alumbrar el camino. Abuelas del campo mío, ¿por qué tendrán que morir? ¿Por dónde andará María con sus telares de palo, hilando un vellón de luna con su requinta al costado? Abuela de lo artesano, ¿por qué tendrás que morir? ¿Por dónde andará Dominga con su batita floreada, pitando un cigarrito y chala? Abuelas del campo mío, ¿por qué tendrán que morir? ¿Por dónde andará la Fausta con su canasto llenito de bollos y colaciones? La Fausta con su amasijo. Abuela, manos de trigo, ¿por qué tendrán que morir? ¿Por dónde andará la Paula rezándole a su santito, la que cebaba los mates tirando hierba al fueguito? Abuela de lo criollito, ¿por qué tendrás que morir? Ausencias he conocido, pero sé que hay una más larga. Nadie quiere hacerle caso, pero a todito nos llama. Abuelas, voy con guitarra. Eso es genial. Tengan el patio regado.
Eso es genial.
¡Qué barra! Gracias.
Bueno, un final inesperado. Pero bueno, eso pasa cuando hay artistas, ¿no? Y aprovecho para agradecerle a ustedes dos, a todos los artistas populares de la Argentina, que no nos desdeñan, que toman esto como un vehículo de difusión, ¿no? Porque nosotros vivimos en buena medida gracias a ustedes.
Todos vivimos gracias a todos.
Sí. Bueno, muchacho, vamos a tomarnos un vino.
Algunos avisos, Marcelo, quedaron un montón de mensajes sin pasar, así que pedimos disculpas a los oyentes y además invitarlos mañana, sábado 5 de noviembre, a partir de las 20 en Tecnópolis, comienza el concurso Argentina Baila, lo transmite la televisión pública desde las 22, pero pueden ir a las 20 a Tecnópolis, van a estar en vivo los Tequis, los Fronterizos y la Orquesta Argentina de Charangos.
Sí, ahora voy para un ensayo ahí. Bueno. Gracias, chicos. Perdona a nuestros periodistas que los omitimos hoy, ¿no?